Festival de San Sebastián ha empezado 21 de septiembre y, bueno, pues de 2012, podríamos decir, para ponerlo más exactamente. Y que yo recuerde, no, incluso ni que recuerde, directamente, es el, desde luego, el mejor comienzo del Festival de San Sebastián que haya tenido, que yo haya estado, desde luego. Y seguramente uno de los mejores comienzos de festivales, desde luego. Quizá no hemos visto tantas películas buenas en el Festival de Cannes, aunque esta frase es un poco de trampa, porque una de las películas que hemos visto venía del Festival de Cannes, otra venía de Sundance, en fin. No siempre hacen tan buena recopilación, desde luego, de las perlas que vienen de otros festivales en San Sebastián, y este año pues creo que han tenido buen tino, y además han tenido buen tino también con la selección, o han tenido suerte quizás con la película que venía de España, Blancanieves. Concretando, se está hablando Antonio Peláez desde San Sebastián, estamos ahora mismo caminando hacia el Cursal, y antes de empezar a hablar de las películas, dos detalles. Uno, San Sebastián está precioso, o sea, esta ciudad casi cada año mejora, y la verdad que resulta muy amigable y muy acogedora. Digan lo que digan, aparte de todas las cosas. Dos, el día 26 hay una huelga promovida por el sindicato ELA, Sindicato Nacionalista, y seguramente va a dejar de haber proyecciones de todas las secciones salvo de la sección oficial. Es en principio lo que hemos recabado hasta ahora. En cualquier caso, de momento aquí la verdad que se está muy bien, muy cómodo. Llama mucho la atención también otra cosa, tres, diríamos, como tres primeros puntos antes de hablar de las películas. Cada vez hay menos actividades, por no decir prácticamente nada, no es que haya, pero es muy, muy poco de industria, de lo que es la producción española. Aquí muchas veces se hacían encuentros de, pues podemos decir, Canarias, por ejemplo, siempre presentaba pues el marco idóneo para rodar. Teníamos también de prácticamente de casi todas las comunidades, se fue reduciendo cada vez más eso. Este año, de momento no vemos. Se presentaban libros, bueno, esta tarde está la presentación del libro de Ana Díez, pero cada vez hay menos. Quizá todavía eso se mantiene. En cualquier caso, lo que es la presencia de productoras, de instituciones, de todo lo que se relaciona con el mundo del fomento de hacer cine, es cada vez menor. En cuanto a películas, como habíamos hablado, pues desde luego empezaba el día, bueno, el día empezaba muy normal, las cosas como son, porque que esté oficial y a concurso El fraude, de esta película dirigió un tal Nicolás Jarecki, que bueno, parece era prestigioso como artista anteriormente, pero ahora mismo como director es muy, muy convencional, es una película de intriga, lo que llaman un thriller hoy en día, con un hombre que es que tiene pinta de ser muy majo, que queda muy bien, que se conserva a los 63 años estupendamente, pero que yo no le llamaría exactamente actor, que es Richard Gere. Richard Gere sonríe, ahí tiene muy bien esa sonrisita, que hasta cuando se cabrea sonríe, es que tiene, de verdad, tiene que ser un tipo encantador, pero es que para ser actor hace falta otra cosa. Luego está ahí Susan Sarandon, que, bueno, pues en este caso yo creo que ya tiene interiorizado el papel de mujer de Richard Gere, ya lo hizo en una desastrosa película sobre baile, que también está por ahí Jennifer López. Y bueno, el reparto la verdad es bastante llamativo. Leticia Casta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues de lo que hace siempre, de poco casta, porque es la amante de Richard Gere. Tenemos también por ahí a Bob Hoskins. Bueno, la verdad que un reparto muy llamativo para una película pues más bien convencional, y que llama la atención que esté a concurso en San Sebastián, pero bueno, no sé, son cosas que pasan. Luego lo que sí teníamos, aparte esta película, digamos que vimos, podido ver en otro momento, a las 11 de la mañana, la película menos interesante del día, Silent City, de Tris Anna, o sea, una mujer que se llama como Tres Anna, no sé, yo creo que es una. Coproducción entre Holanda, Luxemburgo y Bélgica, pero que pasa en Japón, sobre una chica que se va a aprender ahí cómo cortar a los peces y cómo cocinar, pues como sushi o algo así parecido. Uno se entera muy bien de lo que van a cocinar ahí, lo único que hacen es cortar peces o tocar a los peces, y que nadie le habla en inglés prácticamente, solo en determinados momentos. Bueno, ni frío ni calor, no hubo ni aplausos ni pitos, y a ver cómo hacemos por aquí para pasar por la cola, pues ya estamos pasando. Así que nada, película, bueno, pues ya está, lo presentaron pues muy bien. Ya empezamos en cualquier caso con las grandes películas del día a partir de esta. Y a la 1:15 teníamos Bestias del Sur Salvaje, Beast of the Southern Wild, el título original en inglés, que es de Ben Seidlin. Ben Seidlin, que además coescribe la música y que debe tener una familia de artistas, porque, digamos, un hermano suyo, una persona con el mismo apellido, desde luego, sale la película para, pues haciendo, digamos, las labores de dirección de arte. Desde luego, esto que indico en primer lugar de la música no es para desdeñarlo, porque la música es fantástica, pero la película es una especie de canto a la libertad. Es una película muy americana en el sentido de que cuenta muchas cosas y lo cuenta muy bien, pese a que la cámara se le mueve mucho a este chico y de vez en cuando desenfoca. Tiene sentido, de todas formas, si uno lo piensa, tiene sentido. Y si uno hace los paralelismos con una serie de imágenes metafóricas, digamos, que hay como de uros y de... que los uros son como los jabalíes, para que os hagáis la idea, si no lo sabéis. Y de un descongelamiento. Y la verdad que está muy bien. Cuenta la historia de una niña negra que vive con un padre pues prácticamente alcohólico. Una comunidad que son como una especie de unos hippies que viven completamente al margen de la sociedad y que quieren seguir viviendo así. Y la relación entre esta niña y el padre, que es tremendamente emotiva e incluso por momentos épica. Sensacional. Película que ya pasada por festivales ha tenido mucho éxito y que desde luego merece seguir teniéndolo. La verdad que muy, muy, muy recomendable. Luego venía otra con la vitola ya de obra maestra, de gran película, de película de director de prestigio, que era Amor, de Michael Haneke. Que, bueno, pues es una película que ya obtuvo la Palma de Oro en Cannes. Con lo cual, por eso digo, hombre, mucho mérito no había. El mérito era que en Cannes hubieran acertado y, bueno, la película es tremenda. Se ha hablado quizá de adjetivos como demoledora, desoladora. Puede ser, sin pretender serlo. O sea, en una absoluta sencillez, apoyada en sus dos actores protagonistas, pues la verdad que muestra el proceso de la vejez, de la enfermedad, cómo afecta, más bien sería cómo afecta la enfermedad cuando eres mayor y cómo, bueno, va dejando paralizado en todo momento. El discurso de Haneke lo conocemos, digamos. No es un hombre que sea como muy optimista, no es un hombre que vaya a ofrecer muchas salidas, y en este caso menos. O sea, el caso es que quizá deberían, pues no sé, a mí más o menos me gustaría que dejara un poquito más de aire para los personajes, que hubiera alguna otra visión, alguna otra posibilidad, pero es ya una cuestión, digamos, personal. Lo que es el discurso tal y como lo plantea él es tremendamente coherente, efectivo, e incluso a la hora del final, que con la primera escena parece un final más cerrado, decimos, ay, Haneke no va a hacer esos finales tan abiertos para la interpretación del espectador que deja él, no, también nos deja mucho para que lo trabajemos nosotros. La verdad que es una película buenísima, que es otra película para recomendar mucho. No hemos puesto notas anteriormente, yo quiero reflexionar un poquito, ¿vale? No vamos a poner exactamente notas de momento en Radio Cine, ya pondremos a lo mejor más adelante, que siempre hemos puesto notas, pero yo creo que hay que reflexionar las notas, porque esta es otra de esas películas que a lo mejor sería casi para llegar al 10 como la cinta blanca, pensándoselo mucho, mucho tiempo. Si la cinta blanca, digamos, era más presumida, buscaba más el lujo y el truco fotográfico, quizás, o no sé, mucha involucración histórica, aquí se ha vuelto a la sencillez. Haneke se reinventa a sí mismo sin ceder en ningún ápice, y la verdad que hay que agradecérselo. Y luego tenemos Blancanieves, de Pablo Berger, que es otra película consciente de que inventa un lenguaje copiando un lenguaje, digamos, utilizando los recursos clásicos del cine mudo. Está mostrando otra forma de contar las historias, y que es sensacional. Sigue siendo, es moderna y clásica a la vez. Ambientada en los años 20, en el mundo del toreo, con, digamos, una historia de una muerte de por medio y el nacimiento de esta niña, la relación con la madrastra. La historia, digamos, de Blancanieves es completamente reinterpretada con unos enanitos que se dedican a otra profesión completamente. Es que casi no querría ni decir el argumento. Seguramente os lo van a decir por todos lados, pero yo casi ni querría contaros el argumento. Pero todo ello reinterpretado con un tono de comedia tremendamente interesante, con un final quizás que a mi juicio tendría que ser más cómico que nostálgico, y tira un poco más para la nostalgia, pero que en cualquier caso el conjunto es fascinante. Atrapa, pues tanto por la banda sonora que va continuamente acompañando la película, como por temas, digamos, el guión, cómo está perfectamente hilado y trenzado para que ningún momento te puedas despegar y ningún momento casi sepas por dónde va a avanzar. Incluso hasta cuando el final parece que se detiene, avanza, pero de por otro lugar. Unos actores que están desconocidos, pero fascinantes todos ellos, pues pensaría en Ramón Barea, un José María Pou, y desde luego una Maribel Verdú malísima. O sea, la verdad que están todos en su sitio, pero sobre todo lo que está en su sitio es la realización general de Pablo Berger. Ha utilizado todos los elementos de una gran producción, con apariencia incluso casi de pequeña, de trucos de efectos especiales, de la Plaza de Toros, como los planos generales, digamos, que de la Plaza de Toros son fascinantes. Y incluso haciendo una historia muy local, como muy de Andalucía, muy española, con muchos toques de flamenco, con muchos toques de toreo, se puede ver completamente universal. Incluso os diría que estéis o no a favor del mundo de los toros, que podría ser una polémica que habría. En esta película no hay esa polémica, es una mera cuestión de ambiente, en cierto sentido, y lo resuelve muy bien. Así que yo creo que se tiene que oír hablar mucho de esta Blancanieves, que es una obra sensacional y que debe estar en el palmarés del premio seguro, porque películas como esta no se pueden repetir. No hay comparación con The Artist. The Artist es otra cosa completamente distinta. The Artist es cine americano, espectáculo. No lo digo por mejor o peor, sino que Blancanieves es otra opción completamente diferente, completamente personal. Para los que conozcáis el cine de Guy Madin, que también ha utilizado mucho, pero con una cierta mezcla, una mezcla mucho mayor de lo que hace Pablo Berger, de lenguajes de cine clásico convencional, no tiene que ver tampoco con Guy Madin. Es un lenguaje completamente, ya digo, propio y al mismo tiempo que copiado. Tremendamente interesante. Y por último, esta mañana, como hemos visto, es una coproducción entre Palestina, Líbano y unos cuantos países, que se llaman Noches sin Descanso, Sleepless Nights. Palestina, Qatar, Francia, Líbano, Dubái. Una película sobre Asad Fayyagi, creo que es el un dirigente del lo que sería el centro de investigación en los espías, digamos, del Líbano, y que ha confesado pues todos sus crímenes de guerra, además, al tiempo que es como una especie de documental, medio falso documental por momentos, pero vamos, documental, que al tiempo van entrevistando a una señora que perdió a su hijo en la guerra del Líbano. Una pena, porque queda muy limitada, muy larga y no termina presentando realmente una... Hombre, es una producción, digamos, de Al Jazeera documental, no es que sea tan quizás parcial como pensábamos, pero bueno, completamente prescindible, larga, y que no busca en ningún momento dar una voz o una visión más completa al tema del Líbano. Os está hablando Antonio Peláez, ya sabéis, desde el Festival de San Sebastián, y bueno, tenéis una página de contacto, www.radiocine.org, y un email, radiocine@radiocine.org. Hasta la próxima.